Misterios en el octógono.
Anuska GR hace tiempo nos pidió que habláramos de la existencia de los muchos trocitos de la cruz de Jesús de Nazaret que hay por todo el mundo. También tiene curiosidad por saber quién autentifica esos restos de cruz cuando había cientos de cruces en el monte y se reutilizaban. Es verdad que se dice de la cruz de Cristo que hay tantos trozos repartidos por todo el mundo que casi se podrían construir un bosque. Aunque es una exageración, bueno, no sé yo hasta qué punto, pero no es menos cierto que para los expertos y usando el sentido común hay demasiados fragmentos de veracruces en numerosos monasterios e iglesias. En los próximos minutos vamos a desvelar cómo comenzó el fenómeno de las reliquias de la crucifixión y en cuántos lugares guardan piezas verdaderas de esa cruz. Además, vamos a dar cuenta de un curioso fenómeno extraño y milagroso que ocurre en una figura llamada Cristo de Limpias. Tras el Concilio de Nicea, Helena, madre del emperador Constantino, se trasladó a Jerusalén junto con una delegación imperial. No hay datos exactos del motivo de la visita ni del año, y bueno, solo se sabe que fue entre los años 325 y 327. ¿Qué información hay sobre las posibles motivaciones de dicho viaje, Jesús?
Bueno, Constantino por aquella época ya había convertido al cristianismo a todo su imperio romano. Y por supuesto todo ello apoyado, arengado, bueno, empujado por su madre, Helena, a la sazón Santa Helena, como la conocemos. Y es que precisamente entre estos años que tú dices, 325 y 327, a Constantino le dio por localizar la tumba de Jesús de Nazaret, el que había sido elegido en aquel concilio de Nicea como el Mesías, único, no había más. Y este hombre decía, bueno, pues vamos a intentar allí donde procede, donde se supone que estuvo enterrado el cuerpo de Cristo, que después se supone que subió a los cielos, para erigir una iglesia, un lugar de devoción y de recogimiento, por supuesto, también de oración. En esto que sube la madre, Helena, se fue para allá porque ella tenía otro plan además de ese. Quería descubrir dónde estaba la cruz que había portado el cuerpo de Cristo. Como bien decía nuestra oyente, los romanos no hacían una cruz por cada persona, por cada reo que iban a justiciar. O sea, allí había unas cruces y eso era reutilizado constantemente. Y muy constantemente, que los romanos eran mucho de crucificar, ¿eh? Allí por menos de un suspiro, de un estornudo, ibas para la cruz, pero vamos, marcando el paso. Bueno, pues en este caso, Helena intentó ir hasta este lugar, Jerusalén, y intentar localizar la cruz de Cristo. En primer lugar, lo que intentó localizar es el lugar donde estuvo la cruz colocada. Y es aquí que cuando llega a ese sitio, se supone que por las personas que por tradición sabían de aquel sitio como el lugar de ajusticiamiento, se encontró una estatua de Venus. Ella lo vio como un insulto y lo que hizo fue destrozar aquella estatua y, por supuesto, cualquier lugar de culto del anterior culto politeísta, en este caso de los romanos. Ella decía que tenía una especie como de mensaje de Cristo, y es que allí abajo, justamente allí abajo, estaban los restos de la cruz de Cristo. Allí, justo en ese sitio, con lo cual removió toda la tierra que había allí, destrozó todos los templos que hubiera de otras imágenes veneradas para encontrar precisamente eso. Hay otra leyenda, la leyenda dorada de Jacobo de la Boraquín, de la cual hemos hablado en la hora anterior, en la cual se decía que los hebreos guardaban, custodiaban esta cruz. Porque había una tradición que decía que cuando los cristianos la encontrasen, los judíos nunca reinarían en aquel lugar. Y por lo tanto, antes que lo encuentren los cristianos, lo guardamos nosotros. Y es de aquí que Helena se enteró precisamente de esa circunstancia. Y lo que hizo fue, pues, bueno, pasó alguno de ellos por un interrogatorio un poquito intenso, hasta que uno de ellos no soportó tantas preguntas y dijo, mira, que sí, yo te voy a traer la cruz de Cristo. Yo te la voy a traer, no te preocupes, yo te la traigo. Sí, sí. Además, nombre de Judas, para colmo. Y claro, él empezó a excavar, encontró las tres cruces, pero la mala suerte quiso que ninguna de las tres fuera identificada como la cruz de Cristo. ¿Qué es lo que hizo Elena? Sale a la calle para un cortejo de una señora que había fallecido y dice, trate el muerto para acá, niño. Vamos a colocarlo en cada una de las cruces y se obrará el milagro. Cuenta la leyenda que cuando el cuerpo de la mujer fallecida tocó una de las tres cruces, este volvió a la vida. Y por lo tanto no hubo ningún tipo de duda. Esa era la cruz de Cristo. Y esa era la forma en la cual Elena eligió esa y no otra como la verdadera que había mantenido, bueno, medianamente con vida del tiempo que estaba allí en martirio, el cuerpo de Jesús de Nazaret.
Un hallazgo que ha sido atestiguado por varias fuentes históricas. Ahora bien, el historiador Jean-Vilain de Rives, ¿está bien dicho?
Perfectamente regular. Dicho, Pilar.
Bueno, afirma que la leyenda habría sido puesta en circulación hacia el año 350 con la intención de autorizar un cierto primado para Palestina. ¿Esto es así o habría otras causas, José Manuel?
Es así. Realmente me parece que había ese hecho que tú comentas, porque entre otras cosas se afirma, y afirma la leyenda, que la intención era autorizar ese primado al que tú hacías referencia, un primado que es un cargo en este caso. Sin embargo, la explicación evidentemente ha sido polémica. No siempre se está de acuerdo con la misma. Y, un momentito.
¿Qué te ha pasado? ¿Que se te ha puesto
un poquito de coquillo? Sí, el principio sí, es
malo. Y antes de empezar... Antes de empezar a toser, prefiero beber agua.
Sí. Hace bien, porque esa piquiña es un poquito complicada.
Uh-huh. Bueno, un poco de agua te va a beber la botella.
Casi la botella entera, Pilar.
No, es broma. Lo que necesite, corazón.
Bueno, pues se cree que era debido a eso. Entonces, todos sabemos el poder que tenía Constantino. Uh-huh. Era el emperador.
Ya ves.
Su madre, la emperatriz. Pero se sabía que ejercía mucho poder sobre lo que era el imperio. Y sinceramente a Constantino le vino bien quitarse a la madre de encima.
Mandarla para allá.
Sí, sí, que se pusiera a buscar reliquias. Le vino bien porque ya se metía en asuntos de Estado.
Es cierto. La verdad que yo estoy no lo había visto con ese punto de vista.
Desde esa perspectiva.
No, es que la madre le estorbara. Una madre nunca estorba.
No, pero bueno. Pero esta mujer era muy intensa.
Sí, es verdad que es que la mujer, claro, date cuenta que padre no había. Entonces estaba ella y su hijo. Entonces, oye, cuando veía una conspiración en la corte, ella no miraba diplomacia, ella buscaba sacarle los ojos y echarle agua saladita al que le hacía algo a su hijo. No era lo más correcto. Entonces, cuando la madre se interesó por todo esto de la reliquia, dijo, pues mira, está muy bien, vete, tráete todas las reliquias que puedas, no escatimes en medio ni en tiempo. Todo el tiempo que necesite, mamá, que yo ya me encargo del resto. Y claro, la mujer, pues, animada, pues, oye, pues mi hijo, mira, me ha mandado a mí de
embajadora, ¿no?
De embajadora, y además a Macario, al Macario era obispo. Lo tengo que está a mi entera disposición, como para no estarlo. Entonces, cuentan que la mujer observaba todo lo que eran cualquier tipo de restos que hubiera. Arqueológico en la época, claro, para ellos también era arqueología, porque daos cuenta, estamos hablando de una señora que vive en el siglo IV de nuestra era, siglo III de nuestra era. Uh-huh. Jesús de Nazaret muere en el primero, hasta cierto punto era normal, ¿no? Eso es arqueología al fin y al cabo. Y entonces fue cuando en aquella cisterna de la que tú nos hablabas, Jesús, también había un elemento que marca esa cruz, que era el Titulus Crucis. Hay un error que solemos ver mucho, y no es una crítica, porque lo que vemos en la Semana Santa es imaginería, y imaginería como tal hay que entenderla, pero hay la imaginería de nuestra Semana Santa también comete errores, ¿no? Y son errores como, por ejemplo, lo que antes comentaba, ¿no? El clavo en la palma de la mano, eso es un error, anatómico, pero todas las cruces llevaban un Titulus Crucis, porque el Titulus Crucis era la fechoría que había hecho ese malhechor.
Correcto.
Para crucificarlo. Sí. Que nadie se moleste porque ya mi malhechor a Jesús de Nazaret es como lo entendieron en la época.
Era para las leyes que había en la época era un claro, malhechor. Era un tanto malhechor, para la hebrea como para la romana.
Aunque hubo la mediación de Caifás, que era malo, malísimo. Ese sí que era malo. Pero claro, ¿qué pasó? Que a él, no obstante, oye, lo crucificaron. Entonces, a raíz de todo aquello, pues esa cruz es la que consta, ¿verdad? Y ahí es donde viene cuando Teodoreto de Ciro es la que hablaba de la importancia de ese Titulus Crucis, que quien lo quiera ver hoy se encuentra en la iglesia de San Juan Bautista, que está en Roma, detrás de la Plaza España. Bueno, pues detrás te vas a encontrar el Titulus Crucis, que está roto, está partido en dos. Okay. Pero que se puede ver, que es visitable. Y que no busquen agua en la pila, no hay. Y al parecer, bueno, pues se encontró también con aquello que no de... Oye, el Titulus Crucis no deja de ser otra reliquia importante, Muy importante. Entonces, a partir de ese momento, según las narraciones, pues con esa curación milagrosa de la que nos hablaba Jesús.
Una leyenda,
Sí, pero bueno, Teodoro de Ciro también la deja caer ahí.
Ah, ya, claro.
Es decir, que es leyenda, pero en aquellas fechas se considera dato histórico, crónica histórica. Entonces, como tal, la tenemos que dejar. Y a partir de ese momento, bueno, pues es también el punto de partida para que ese título fuera trasladado con idéntica motivación al imperio, donde luego hay testimonios, por ejemplo, de Cirilo, el obispo de Jerusalén, que seguramente fue testigo del hallazgo, también en un texto en catequesis que lo cuenta y que todavía es consultable, y así estuvieron varias reliquias que están directamente relacionadas con la cruz de Cristo y que evidentemente pues se encontraron de esta forma tan peregrina, o sería poco científica, pero oye, que en su día era la que había y era la que por las que han pasado la historia.
Después de lo que habéis mencionado, se produjeron varias vicisitudes que afectaron a esta reliquia directamente. Desde el año 613, en el que los persas invadieron Jerusalén, ¿en qué otros hechos históricos ha estado presente esa Vera Cruz?
Bueno, porque hay que decir que la cruz, una vez que la localizó Elena, la partió en dos, y Titulus Crucis en dos, dijo, la mitad para mi niño en Roma y la mitad se queda aquí.
Ya.
Bien, entonces estamos hablando de la que se quedó en Jerusalén, no de la mitad que está en este caso en Roma. En el año 613, los persas invaden Jerusalén, primera invasión. Cuando llegan, se cargan la guarnición bizantina y... el obispo, en este caso Cosroes II el Victorioso, cogió al obispo de Jerusalén, lo saca fuera de la ciudad junto con la cruz. Los bizantinos montan en cólera y atacan precisamente a los persas. Derrota de los persas, vuelta de la cruz. En este caso el rey, el emperador Heraclio, pidió que le fuera devuelta la reliquia a Jerusalén. En este caso, cuando vuelve, saca la cruz en procesión por toda Constantinopla y manda reedificar el Santo Sepulcro que había sido destruido. También el Santo Sepulcro sufrió los avatares de estas revueltas. Un año después, varios años después, 638, los musulmanes se entran en Jerusalén, toman el control de la ciudad y con ella también la reliquia de la cruz. La cruz pues está en sus manos hasta que llegan los templarios, recupera la ciudad de Jerusalén otra vez, y en este caso son ellos, los templarios, después de esas cruzadas, los que se quedan con esa mitad de la cruz. En este caso, Jerusalén tomó el apelativo de Civitas Crucis, ciudad de la cruz. Porque no, voy a traducir el latín, que sé que el latín está ahí poco duchos, yo lo traduzco.
Hombre, por Dios.
Cosa que te agradecemos. Hombre,
muchísimas gracias.
De lo contrario, no sé qué.
En muchos idiomas yo el latín
no lo domino, yo lo sé, entonces por eso estoy aquí. Bueno, se comentó la orden del temple, que precisamente en las grandes batallas cogían los templarios esta mitad de la cruz y la ponían en el frente de batalla, en algunos casos para que pedir la intercesión de Dios en aquella batalla. Saladino llega. En la batalla de Hattin, en el 1187, se pierde toda la traza de la cruz. A partir de aquí, la cruz no sabe, esta mitad, quiero decir, no sabe nadie dónde está. Tanto es así que el rey Jaime II de Aragón, hay bueno, intenta diplomáticamente hacer un rescate de Fray Dalmau de Rocabertí, que es uno de los grandes templarios, un comandante templario. Lo realizan varios años, del 1303 al 1306, y junto con aquella petición también le pide, le solicita al sultán Muhammad al-Nasri que le devuelva al templario y la cruz. El musulmán dijo que ni el templario ni la cruz. El templario porque no le daba gana y la cruz porque no sabía nada de ella. Así que se pierde la pista en el año 1187. Hasta ahí se sabe históricamente los avatares de esa cruz.
Hay narraciones acerca de los trozos de la cruz desde finales del siglo IV, cuando se comenzó la repartición de sus fragmentos. Las de las iglesias eran conservadas en cajas llamadas estaurotecas, que tenían forma de cruz y tenían al centro, en el centro un vano, ¿no? Para colocar la reliquia. Pero ¿se sabe cuántos hay y dónde están custodiados, José Manuel?
Hay muchos trozos de la cruz que están repartidos sobre todo por Europa, principalmente. Y que desde finales del siglo IV tienen una importancia bastante alta. Cuando se comienza esa repartición de fragmentos, bueno, pues las más famosas, por ejemplo, las más famosas estaurotecas, como tú comentabas, son las de Limburg, que está datada en el siglo X, en la Catedral de Cosenza, la de la Catedral de Nápoles, del siglo XII, también tiene renombre la de la capital de Génova, en el siglo XIII, Hay muchas en Italia porque, claro, a Italia era donde iban muchas de estas reliquias por ser la sede del imperio. Recordar que hubo dos imperios, Imperio Romano de Oriente, Imperio Romano de Occidente, y que los dos tuvieron su peso. Luego, la reliquia más grande que hay que se conserva del Lindum Crucis está en España, en el monasterio de Santo Toribio de Liébana, en Cantabria, que es grandecita, ¿eh?
Es grandecita. La he visto.
Es un trozo grande y la tradición además lo relaciona con el origen del mismo monasterio, porque lo más verosímil es que fuera traída a España al mismo tiempo que los restos de Santo Toribio de Astorga, alrededor del siglo VIII, y según el cronista de la orden benedictiva, el padre Sandoval, esa reliquia se corresponde con el brazo izquierdo de la cruz que Santa Elena, la madre de Constantino, como hablábamos antes en el siglo IV, dejó en Jerusalén y fue de las que se corresponden con ese descubrimiento en esa cisterna de las cruces del propio Jesús de Nazaret y de los dos ladrones que crucificaron con él, tanto de Dimas como de Gesta. Uh-huh. Está cerrada, está puesta a modo de cruz, queda un agujero, como tú comentabas, que es por donde se puede ver la misma, y la madera, bueno, pues se encuentra en un relicario de plata dorado con unos cabos bastante góticos, y a partir de ahí, las medidas, esto es importante, 635 milímetros, que traduciéndolo al castellano más bueno, son 63 centímetros de largo, que es bastante, ¿eh? Por también el palo vertical que tendría otro travesaño, el travesaño que tendría 39 centímetros, es decir, es bastante, con un grosor de casi 4 centímetros. Con lo cual, bueno, pues están siendo así una de las reliquias que es también más grande junto con el propio de Santo Toribio de Liébana y que en este caso está la que me refería, que no lo he dicho, es la del Vaticano, es la que se encuentra en uno de los pilares del Vaticano, que es donde se guardan las reliquias. Luego también hay un análisis científico, que esto siempre es importante, de la madera de esa cruz, que dicen que es de Cypressus sempervirens, que es ciprés normal y corriente. En aquella época había tres tipos de árboles que eran muy comunes que sirvieran para hacer este tipo de cruces. Madera de roble, que habitualmente era muy resistente y se reciclaba, es decir, valía para varios reos. Tener en cuenta que no todos los reos los crucificaban clavándole un clavo, sino que se les amarraba. Entonces la madera no era tan castigada, no quedaba tan castigada. Luego nos encontramos con la madera de cedro, que venía del Líbano, y finalmente la madera de ciprés, que es un poco más habitual, ¿verdad? Pues esas tres maderas eran las que se tenían. Bueno, esa madera, además, es extraordinariamente vieja, con lo cual excluye que pudiera alcanzar un periodo aún mayor, porque es que se la ubica dentro de lo que es la Palestina de la época. En relación con las embajadas, por ejemplo, que el rey Jaime II de Aragón, que era el reino real, ¿no? Jaime II de Aragón, él aparece en fragmentos, bajo su reinado aparecen fragmentos de la Vera Cruz en Santa María del Turels, en Bañolas, en Gerona, y luego también nos vamos a encontrar que aparece en la cruz procesional del monasterio de Santa María de Villabeltrán, que es donde estaban enterrados los vizcondes de Peralara y Rocaberti, y a partir de ahí también donde muere el fray Dalmau de Ricoberti en el año 1326. Y recientemente, tras la finalización de unas obras en las capillas de la Vera Cruz de la Colegiata de Santa María de Caspe, en Zaragoza, pues se han encontrado otro trozo de la Vera Cruz, otro fragmento, que sale en la procesión de la Semana Santa de la cofradía, en este caso de la Vera Cruz, como hay también otras muchas y como también tenemos una en Sevilla, por ejemplo.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Bueno, ahí está eso, ¿no? Ese hecho, ¿no?, que en España algunas cofradías poseen además un lignum crucis y que generalmente acompaña a sus imágenes titulares durante la Semana Santa. ¿Cuáles son estas cofradías, Jesús? ¿Y de cuándo datan esos trozos del lignum crucis?
Bueno, quien quiera ver trozos de la cruz, se supone, de la cruz de Cristo, de los trocitos, pues puede hacer un repaso por España, por bastante lugar de España. Vamos a ir en primer lugar, por ejemplo, hasta León. La Real Cofradía del Santísimo Sacramento de Minerva y Santa Veracruz de León, pues tiene un par de trocitos que está en forma de cruz también, que es donado por el obispo Luis de Almarcha en el año 1959. También en Gijón hay una hermandad de la Santa Veracruz. La hermandad se funda en 1645 y esta también tiene dos trocitos formados y dispuestos en forma de cruz, se supone de la misma fecha. Hay también, este lignum crucis, el de la hermandad de la Veracruz de Gijón, ha sido confirmado por Alessandro, que pertenecía a Alessandro Vicencio, y que el sacerdote de la Iglesia de la Santa Cruz de Turín es el que certifica que ese es un título, un lignum crucis titular y además real. En Valladolid, la cofradía de la Veracruz también tiene un trocito. Está datado entre el año 1500 y 1550. También en Salamanca hay otra, está datado del año 1675, y también la obra, que está ese relicario donde está contenida ese lignum crucis. En Soria, este data de 1968, aunque hay un dato anterior de esta misma hermandad que dice que en 1522 el Papa Adriano VI la donaría. Es un documento que todavía está siendo sometido a estudio. En Tenerife también otro trocito, y en Santa Cruz de Tenerife también. Y si nos vamos fuera de España, el único trocito que hay de la cruz está en Guatemala, procesiona la Semana Santa de Guatemala, y es datado de 1533. Así que fíjate si hay trocitos de la cruz repartidos por España y por todo el mundo.
Ya ves. En nuestra tierra, repartidos por hermandades de muchas provincias, procesionan también varias piezas de este crucifijo que un día soportó el castigado cuerpo de Cristo. ¿Cuáles son y cómo son sus reliquias, José Manuel?
Bueno, pues nos vamos, si te parece bien, a Málaga, a Vélez Málaga. Dos hermandades que portan lignum crucis: la Archicofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno el Pobre y María Santísima de la Esperanza, y la Cofradía del Santísimo Cristo de los Vigías y Nuestra Señora del Mayor Dolor. Ambas que tienen un nazareno portando la cruz a modo de relicario. Así también lo hace la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Alhaurín el Grande, que en el año 2008 recibió permiso de la parroquia y de la diócesis, que es importante, de Málaga, para exponer al culto y procesionar una reliquia autentificada que fue otorgada por Roma en el año 1807 por el obispo Arada, y que procesiona en un relicario de madera de cedro de color oscuro con remates de orfebrería plateada. En Jaén, en Andújar, la venerable hermandad de Nuestra Señora de las Angustias, que porta en el paso de costaleros del Viernes Santo, tal día como hoy, un lignum crucis dentro de un relicario de plata de ley que data del siglo XV, el relicario, claro. En la provincia de Córdoba, la hermandad del Calvario de Puente Genil, que el Martes Santo procesiona y que también lleva ese lignum crucis, o la hermandad de la Veracruz, de Aguilar de la Frontera, que porta en su paso de palio el Jueves Santo otro lignum crucis. Y en Sevilla, conocida la hermandad de la Veracruz, que porta un relicario, que es el titular de la hermandad. Hace unos años llovió y, bueno, ante la incertidumbre de si iba a seguir lloviendo o no, no salieron los titulares, los pasos y lo que, o los tronos, bueno, depende de qué parte de Andalucía estemos, se le llama de una forma o de otra, y que al final acabó procesionando con el titular real, que ¿quién era? La reliquia. Y la reliquia fue la que procesionó, una estampa que fue, oye, bastante curiosa. Aparte de esta hermandad, pues nos encontramos también que hay otras hermandades que tienen o que tuvieron reliquias, como por ejemplo la Hermandad de la Lanzada, la Hermandad de la Estrella, también de Sevilla, la Hermandad del Valle. Hay un grupo también de devotos de las Hermandades de la Esperanza y que cuenta con ese lignum crucis certificado del siglo XVII y que es una reliquia protegida que tiene unas cantoneras de plata muy historiadas, muy, muy bonitas. En la provincia de Sevilla también hay otros, por ejemplo, en el Viso del Alcor, que tiene otro lignum crucis, la Hermandad de la Veracruz, y que también lo sacan en el Corpus Christi, así como en Marchena. Y bueno, en Alcalá del Río, en la Hermandad de la Veracruz, es que todas se llaman así, es que verá.
De la Cruz Verdadera.
Exactamente. Y luego, finalmente, en Loja, Pilar, en Granada, la Cofradía de la Veracruz, de nuestro Padre Jesús Preso, y María Santísima de los Dolores, que es la decana de la provincia de Málaga, que es fundada, fíjate, en el año 1543, y que tiene un lignum crucis lacrado por el obispo Giovanni Battista Rossi del año 1837.
Hay que decir que, a pesar de lo expuesto, no se han encontrado todos los fragmentos que pueden existir del crucifijo que se ha descrito, y porque hay interesantes noticias muy recientes sobre ellos. Arqueólogos en Turquía afirman haber descubierto un trozo de la cruz de Jesús. ¿Y dónde se ha producido este hallazgo? ¿Y cómo tienen la seguridad de estar ante una parte de ese madero?
Bueno, el hallazgo en la iglesia de Balaltlar, de 1350 años de antigüedad, ahí es nada, en la provincia de Sinop, en el Mar Negro. Los arqueólogos estaban haciendo una reconstrucción de la zona, aparte de una prospección en el subsuelo, porque se pensaba que existía algún tipo de resto arqueológico anterior a la iglesia, que efectivamente así fue, que se lo han encontrado. Y mientras que estaban realizando esas excavaciones, descubren un cofre de piedra, el cual, cuando lo abren, se encuentran un trozo de madera. Según el profesor Gulgun Koroglu, perdón.
¿Cómo es?
Gulgun Koroglu.
Tu turco es estupendo, ¿eh?
Perdón, a los turcos.
Gulgun Koroglu.
Se hace lo que se puede. Vamos a ponerlo en plan. Bueno,
el experto en ese tipo de lenguaje, el Pilar. Chino, turco, japonés, no, turco.
Yo, eso, más pariente lejano, ¿no? Yo pariente próximo que no lo domino mucho. Bueno, pues este hombre dice que ese cofre solamente pudo tener las reliquias de una persona santa por la forma que tenía el cofre y por el lugar donde estaba dispuesto el mismo, oculto, por supuesto, ante cualquier tipo de robo. Ese trozo de cruz se piensa que podría ser un trozo de aquella historia, el artefacto más importante de la iglesia, de aquella historia que además se cuenta en la zona. ¿Recordáis que después de la entrada de Saladino se le pierde la pista a la cruz de Jerusalén? Bien, pues se supone que allá por el año 660, que se construye esta iglesia, Elena ordena, en este caso, Santa Elena, ordena en este caso al líder de Roma, en este caso al Papa de Roma y de Constantinopla, recoger el trozo de madera, hacerlo en trozos, o sea, trozos mucho más pequeños, prácticamente astillas, y repartirlas por el mundo entero. San Cirilo diría: Jesús, en este caso, está repartido por el mundo entero. De esa manera, se aseguraban que la cruz nunca le ocurriese lo mismo que ocurrió con Saladino. Esto es, que se la lleve a alguien que no es cristiano y se la quede toda. Entonces lo que hizo fue, cuando se recuperó esa cruz, porque al parecer Saladino entró pero no recuperaría la cruz, se saldrían antes de la entrada de Jerusalén, saldrían, en este caso, pues se supone que los templarios, con esa cruz. La trocearían y la repartirían por todo el mundo. Una historia que cuadra y mucho con esos trozos que hay repartidos, pues como hemos dicho, fijaos cuántas hermandades tienen trocitos de madera. Podría ser así, podría cuadrar con esa historia. Bueno, como decía, ¿qué más han descubierto en esta iglesia? Porque al parecer la iglesia, hecha en el año 660, fue edificada sobre unas termas romanas. De tal manera que se han descubierto en el subsuelo las termas y además una gran cantidad de restos humanos. Lo que posiblemente hablaría de lo siguiente. Las termas romanas, sobre esta Helena mandaría construir la iglesia, y en el fondo de ese foso de las termas serviría como fosa común para enterrar a aquellas personas que, antiguamente se enterraban en las iglesias, fallecieran dentro del cristianismo. De tal manera que en este caso esta iglesia todos los datos cuadran. Hombre, lo de la cruz no se sabe si realmente es o no es, pero se teme mucho que pudiera tener una relación directa con la cruz de Cristo.
Al margen del Lignum Crucis, no queremos pasar por alto la historia de un hecho milagroso relacionado con una talla de Cristo en la cruz que se halla en la localidad santanderina de Limpias. Algo ocurrió en un 30 de marzo de 1919 en la iglesia de San Pedro. José Manuel, cuéntanos, ¿qué fue?
Bueno, pues realmente, imaginaos, ¿eh? No sé si tenéis en la cabeza lo que es el Cristo de Limpia, pero bueno, el que lo sabes, como un busto, ¿verdad? Y un buen día, como tú bien comentabas, en la iglesia de San Pedro, de esa localidad que está en Santander, un fraile capuchino que dispensaba la comunión a todos los que eran la feligresía, pues cuando iba a darle la sagrada forma a una cría de 12 años, pues señaló a la imagen del Cristo de la agonía en el altar y le dijo: padre, padre, el Señor está cerrando los ojos. Claro, un Cristo, una talla que te cierre los ojos, yo qué sé, ¿no? Tiene que impresionar, ¿eh?
¿Y tanto?
Y bueno, el religioso miró a la niña, no creyéndola, le recriminó el comentario, pero la niña, sin embargo, vio reforzado ese comentario con el murmullo de toda la gente que había en la iglesia, que comenzó a decir que es que es verdad, que es que el Cristo estaba parpadeando, que el Cristo estaba moviendo los ojos y que sudaba también. Es decir, aquello fue un milagro en toda regla. Y finalizada la misa, cuando la iglesia ya se fue vaciando de fieles, evidentemente siempre estaba el que se retrasaba a Pilar porque se quedaba a ver si podía meter un poco el ojo de lo que estaba ocurriendo o no. Es lógico, yo me hubiera quedado el primero por mi afán cotillista que tengo, ¿no?
La curiosidad.
Entonces yo lo reconozco, es cotilla. Entonces el franciscano lo que hizo fue coger una escalera, con buen criterio creo yo, porque hombre, tiene que primero ver el fenómeno de cerca. Y segundo, ver si de verdad está sudando o si en un momento dado mueve los ojos. Hombre, tiene que ser bastante impresionante ponerte a la misma altura del Cristo y que el Cristo te coge y te siga con los ojos la miradita. Ya eso te tiene que dejar entre partido, vamos. Y entonces, al aproximarse a la escultura, notó que efectivamente movía los ojos, que palpando el cuello, un poco viendo si sudaba, vio que los dedos los traía húmedos y que efectivamente aquella sudoración y aquel movimiento de ojos estaba siendo real, como quedó escrito en la crónica de la época.
A ver, lo que simplemente habría pasado por ser uno de esos chismes de monja, y esto lo entre comillamos, que seducen, ¿no?, a esas almas incautas, adquirió una dimensión noticiable cuando, apenas 48 horas después, el arcipreste de Limpia remitía una carta al obispado. ¿Qué se relataba en ese escrito, Jesús?
El escrito era fuerte por lo espectacular de lo que describía, porque decía así: varias niñas, mujeres y hombres, no de los píos, aseguraban que el Santísimo Cristo de la agonía abría y cerraba los ojos y los dirigía, en este caso, mirando a una y otra parte, y que sudaba copiosamente por el cuello y pecho. Dice, aseguraba en esta carta, que juran y perjurarían hombres de toda clase que lo han visto y ante la sagrada hostia lo jurarían igualmente. Esto llamaba muchísima atención porque los periódicos inmediatamente se lanzaron a por la noticia. Estamos hablando de un fenómeno solo comparable a las caras de Belmez. Que una imagen de un Cristo parpadease y sudase, y que además hubiera muchas personas que lo vieran. Esto, por supuesto, dio la vuelta a España. Todas las personas que lo veían eran, daba igual que fueran feligreses que no creyentes. De hecho, este milagro llegó a todas partes de España y había muchísimas personas que viajaban hasta ese lugar. El Domingo de Ramos, además, había una gran congregación de personas de todos los municipios cercanos, que además algunos de ellos tenían un poquito de envidia porque sus imágenes ni sudaban, ni lloraban, ni parpadeaban. Pero bueno, vamos a ver.
La competitividad, ¿no? Hasta ese punto.
Y bueno, pues ellos pretendían, orando y rezando y tal, pretendían que eso ocurriera. No, solamente pasaba en el Cristo de Limpias. Pues como digo, había muchas personas que iban el Domingo de Ramos y que, además de eso, ese prodigio se seguía repitiendo domingo tras domingo. De tal manera que eran muchas las personas que, fijaos, según cronistas de la época, decían que continuaba ese extraño acontecimiento, que además había bastantes incrédulos que lo habían visto. Y decían el relato, yo voy a leerlo textualmente porque me llama muchísimo la atención cómo se redactaba en aquella época. Dice, estos últimos sufren una conmoción tremenda y da pena verlos después. Algunos han sufrido accidentes, otros lloran. Otros quedan como atontados y un buen número gritan perdón. Eso por supuesto es un poco jocoso, pero imaginaos las escenas de fervor, incredulidad, en fin, todo lo que se podía generar en aquella puerta de aquella iglesia cuando alguien, el primero de la fila, ¡ay, ha movido los ojos! Y todo el mundo, ¡ala! Ya lo veía todo el mundo que había movido los ojos y que sudaba aquella imagen de Cristo. Por supuesto que era para que viajase la noticia por todos los rincones de España, no en duda. Era una de las pocas sucesos paranormales, extraños, que le ocurrían a una imagen religiosa, católica. Imaginaos, ahí es nada.
Bueno, yo no sé cuánto tiempo se perpetuó, ¿no? Este hecho. El caso es que en los meses sucesivos unos 100.000 peregrinos desfilaron frente a este Cristo para presenciar tal milagro. A ver, ¿este es un fenómeno o este es un prodigio que pudieron observar todos en la imagen del Cristo de Limpia o solo, digamos, algunos elegidos realmente fueron testigos de ese fenómeno?
Hubo más de 4.000 testigos, Pilar, que eran las personas que iban desfilando por allí.
O sea, todos. Decir, absolutamente todos.
Tuvo una riqueza a nivel testimonial enorme. Uno siempre en este tipo de fenómenos, mientras más testigos tenga, mejor, claro. ¿No? Más gente, claro, que te avala.
Hombre.
Por lo que hemos dicho muchas veces, porque oye, sugestión colectiva, miedo, puede tener 10, 12, 20 personas, pero 4.000 personas, oye, muchas veces.
Que iban pasando, que claro, no es que se dijera que estaban todos en ese mismo, claro, instante viéndolo, sino que...
Yo hubiera dado cualquier cosa por estar allí, y allí, yo es que me quedo debajo.
Es
y,
que, a ver, 4.000 personas...
Parpadea una vez sí, dos no. Y empiezo a preguntarle, vamos.
¿Tampoco has hecho, tío?
Habría que verte a ti.
Yo qué sé.
Qué barbaridad. Ya le han quitado todo el encanto.
Con lo bien que íbamos.
La verdad que sí, muy bien, sí, sí.
Yo era porque contestar algunas cosillas, yo qué sé, ¿no?
Como si esto da...
Qué barbaridad.
Ah. No sé, tú imagínate, Pilar, eso es lo que sería hoy día.
Te iba a quitar una de las manos, te iba a dar una joya.
Sí, también es verdad. Pero no, hubo muchos testigos, 4.000 testigos.
Sí, quiero decir que entre 4.000 personas alguno diría, pues yo no he visto nada, claro, pero no fue el caso,
todas las personas que iban pasando para allí lo iban viendo y era el milagro que se le atribuía. Ojo, milagros que no son nuevos, acordaos cuando las inundaciones de Cádiz, cómo se sacó
un milagro, eso está dentro, sí, del...
Sí.
Del concepto de milagro, de milagroso.
Todo lo que es sudoraciones, movimiento de mano,
llorar
movimiento,
sangre.
Llorar, todo eso se considera milagroso.
Milagro.
Desde el punto de... Y ahora que ante la inexplicabilidad del mismo fenómeno y que es una imagen sagrada, devocional, rendida a culto, la única forma que lo puedo explicar es atribuir los milagros.
Hombre, cuando se descarta todas las causas físicas, ¿verdad? Hombre,
claro, por supuesto.
Sí, pero bueno, no sé, yo lo pondría dentro de la categoría de fenómeno paranormal.
No sé
más
si
que
lo habéis visto alguna vez, pero claro, pero ¿sabes qué pasa, no? Que la Iglesia no se detiene en catalogar, en ponerle una etiqueta de paranormal o sobrenatural, porque no es cuestión de, no es cuestión de ciencia, es cuestión de fe. Es textualmente como lo dice, no es que yo me lo haya inventado para que quede bien, sino que es textualmente como ellos lo catalogan, ¿no? Entonces luego ha habido muchos testimonios que luego, a medida que ha ido pasando el tiempo, ha ido decreciendo. Ya no se va contando tanto. También es verdad que era una época en la que puntos tan neurálgicos como Lourdes, como Fátima, tenían muchísimo peso, que hubo una mayor accesibilidad por el tema del acceso en trenes, y aunque el milagro no llegara nunca a oficializarse ante las autoridades que había, ante los cargos religiosos y demás, sí es verdad que existió un expediente canónico que estuvo en el Vaticano, pero que quedó archivado, y que a partir de ahí, bueno, pues hubo personas que no se resistieron a precisamente hablar de ese misterio que tenía. Incluso se llegó a analizar el Cristo para ver si tenía algún tipo de mecanismo que pudiera moverle las órbitas oculares y que pudieran mover los ojos, ¿verdad? Pero no se dio con nada, se consideró que había sido algo prodigioso y por tanto se consiguió esa pátina de veracidad tan importante que tenía y que de alguna forma, bueno, pues la ciencia no ha podido explicar y que la teología sí tilda de sobrenatural.
No hay nadie que se muestre indiferente cuando observa un trozo de madera más o menos pequeño y que le aseguran que antaño formó parte de una cruz que soportó el cuerpo sin vida de un profeta con cuyas enseñanzas cambió el mundo y que por ello fue duramente castigado y ajusticiado. Y aunque es cierto que hay demasiados trozos de ella repartidos por medio mundo, hemos podido saber de manera más precisa cuántos de ellos tienen más razones para ser reales.